yo ayer lo decía y lo hablaba con tu querido Aarón Afonso y mi querido Aarón Afonso, que cómo se ha gastado 1.200 millones de euros con el presupuesto que tiene el Cabildo, que son 1.200 anuales, en tres años 1.200 es un 33% del presupuesto. Y yo no me salen las cuentas. Entonces, es una de las cosas que quería hablar con ella hoy. Mañana lo hablaremos con ella. ¿Tú crees que es posible justificar 1.200 millones de euros en protección del territorio en tres años?
Me gustaría que se fuera el presupuesto, me gustaría. Otra cosa es cómo se ha gastado ese dinero, qué se ha gastado, si se ha gastado, tengo alguna duda, pero es una previsión de lo que habría que gastar en el territorio como mínimo para mantener un territorio vivo. Lo que pasa es que el cómo se gasta es la cuestión, la piedra de toque que hay que analizar y hay que proponer y hay que desarrollar.
Bueno, pues vamos al ámbito local, porque yo esta mañana veía en el diario de Canarias, Canarias Ahora, que me tenía loco con Julio Iglesias, que no quiero hablar con él, que no quiero hablar de Julio Iglesias hoy, pero vi una encuesta hecha por una institución, pues bastante, no sé si la has visto, pues sale publicada hoy en el Canarias Ahora.
No.
Que el PSOE nuevamente ganaría las elecciones autonómicas con una diferencia de votos importante con respecto a la segunda formación, y el que ha preparado esta encuesta o este estudio sociológico es el Observatorio Canario de Estudios e Investigaciones, OCEI, con datos del sociobarómetro de Canarias realizado por la UNED de Gran Canaria. Esto a mí me parece que es garantía, ¿no? Es garantía de que se han hecho las cosas bien.
Sí, las encuestas que hace el observatorio son generalmente buenas, ¿no? Otra cosa es que las encuestas siempre responden a un momento concreto, a una coyuntura concreta, y hay que tenerlas, ser prudentes. No son una previsión de lo que va a pasar, son un retrato o una fotografía de lo que está pasando ahora en las personas encuestadas, ¿no? Pero claro, la muestra, la coyuntura, las preguntas, pues todo esto son contextos que hay que analizar en el ámbito de la encuesta. Es decir, las encuestas no te van a decir lo que va a pasar, pero sí te dicen cómo está el estado de ánimo de la población en ese momento, ¿no?
Pero fíjate tú, José Luis, a mí lo que me llama la atención es que más o menos la fotografía es muy parecida a la que teníamos ahora, el arco parlamentario que nos quedaría con unas elecciones autonómicas ahora muy parecido, con pequeñas subidas o bajadas de las tres grandes formaciones políticas, Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria, en el mismo orden que han quedado en las últimas elecciones, PSOE, Coalición PP. Pero lo que me llama la atención es que la formación política que aparece e irrumpe con mayor potencia y que además crece es Vox. Nueva Canaria decae, el Gomero se queda como está, como no puede ser de otra manera, y las formaciones políticas a la izquierda del Partido Socialista, lógicamente, confluyendo por separado, Podemos, Drago Canaria, pues se quedan al margen, se quedan fuera del Parlamento, ¿no? Lo preocupante es que Vox crece en todas las encuestas, incluido en las autonómicas en Canarias.
Sí, es un fenómeno global inducido por muchas cuestiones, ¿no? Que podemos analizar, y retrata también lo que pasa cuando las izquierdas no se unen, ¿no? Por un lado, la ultraderecha, digamos, está bien unida y bien representada en Vox. No creo que aparezcan otros actores que sí aparecen en las encuestas nacionales, como Alvise Pérez, etcétera. Pero efectivamente el tener un grupo de ultraderecha, pues claro, en unas circunstancias internacionales como las que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Es decir, con Trump liderando todos estos fenómenos políticos, pues realmente es que está en una coyuntura muy buena. Es decir, Vox tiene una coyuntura internacional muy favorable, ¿no? Le sopla el viento de cola. Otra cosa es cómo llega eso al electorado, cómo el malestar generado por el estado de bienestar o por la falta de estado de bienestar, o por los problemas generados por el estado de bienestar, pues está generando ese voto de Vox. ¿Qué peso tiene en ese voto, por ejemplo, todo el fenómeno de inmigración venezolano, y qué está pasando con la percepción que se tiene de partidos que se asocian a Trump, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso es un factor interesante que habría que analizar en esa encuesta, y que seguro que los datos, digamos, de brutos de la encuesta, pues podrían darnos algunas de esas respuestas.
Yo no sé, a mí me llama mucho la atención que la ciudadanía de este país y de esta comunidad autónoma vote por lo que sale en TikTok o por lo que le sale en Instagram o por las cuatro tonterías que que queremos
escuchar.
Yo
creo que es una tendencia un poco más profunda que eso, ¿no? Es decir, que tenemos
es que si profundiza con gente que va a votar a Vox y dice, pero tú eres consciente de todo lo que Vox lleva en su ideario. No lo saben, pero les da igual. Cuando se lo explica, claro, cuando se lo explica dice, me da igual. ¿Cómo que me te da igual? ¿Tan cabreado estás con el tema?
Sí, claro. Es que tiene un componente psicoanalítico, si te parece, ¿no? Es decir, un componente de ruptura total con el sistema. Pero es que hay que entenderlo. El sistema no te está dando las previsiones que te dice. Es decir, si tengo un problema de vivienda enorme, y lo tenemos. Si tengo un problema de movilidad enorme que me cabreo todos los días, y lo tenemos. Si tengo un problema de perspectiva de futuro, y lo tenemos. Si veo que problemas que estaban en mi país, por eso te digo que el tema venezolano aquí yo creo que tiene efecto, ¿no? Si estábamos en mi país 27 años con una dictadura, primero no fue una dictadura, pero después lo fue, y resulta que llega Trump y la liquida en un pispasi, ¿vale? Poniendo en entredicho todo el orden internacional, pero lo hace, y yo con eso estoy satisfecho, y resulta que el partido en España de referencia es Vox, pues a lo mejor resulta que voto Vox. Es decir, tú puedes puede no gustarte, puede no estar de acuerdo, puedes analizar de otra manera, pero tienes que analizar realmente lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que no estamos dando respuesta desde las fuerzas políticas tradicionales a fenómenos que se nos han escapado de las manos. Está ocurriendo a nivel internacional un fenómeno brutal, que es que se está poniendo en duda todo lo que ha sido el advenimiento de la paz después de la Segunda Guerra Mundial, todas las normas internacionales, y en este momento tenemos un rey que es Trump, que decide cuando él quiere, como él quiere, qué será de un país o de una región, de cualquier lugar de su entorno en concreto, y luego del mundo. Y es capaz, porque tiene esas capacidades, de empatizar con determinados colectivos. Es decir, es capaz de empatizar con los iraníes ayer, porque va a apoyar a los iraníes, aunque los iraníes saben que es por su petróleo, pero si les quitas de encima al régimen teocrático, pues estupendo, ¿no? Es decir, que hay factores que inducen esa simpatía por ese voto, ¿no? Y claro, esto hay que entenderlo y hay que analizarlo, y seguramente tendrá que pasar el tiempo y tendremos que reconocer que nos hemos equivocado en ese voto, seguramente, yo creo que será así, o que no, que resulta que eso ha dado con soluciones que desconocíamos, ¿no? En todo caso, como decía ayer la primera ministra danesa, lo peor está por llegar. Lo peor de esta situación todavía está por llegar.
No solamente en Groenlandia, sino en el mundo mundial, con el Trump, con el autodenominado rey Trump, ¿no? Pero bueno, vámonos aquí al ámbito doméstico, porque aquí en España ayer yo estaba pendiente de escuchar, y lo escuché una y otra vez, hoy lo he puesto al principio del programa de hoy, el manifiesto de Jordi Sevilla, que va dirigido a los militantes socialistas, pero yo, que no lo soy, también me considero afectado, ¿no? Porque a mí
Interpelado.
Pero me llama mucho la atención que pocos militantes y simpatizantes socialistas se han interesado por el contenido del manifiesto de Jordi Sevilla, o por lo menos casi nadie lo ha suscrito o lo ha firmado.
Bueno, no se lo ha dado a firmar a nadie, o que yo sepa, ¿no? Es decir, que él ha tomado la decisión de hacerlo de esa manera. Supongo que hay más de una persona que estaría de acuerdo con su visión, ¿no? Es decir,
yo estoy de acuerdo. Yo no soy militante socialista, pero estoy de acuerdo.
Sí. A ver, yo creo que hay que analizar el contexto donde el PSOE ha tenido que manejarse, ¿no? Es decir, el contexto de Podemos y el 15M, todo lo que supuso el 15M, que yo creo que fue muy positivo en términos generales, porque dio unas expectativas nuevas a un sector de población. Luego se ha frustrado. Se ha frustrado en parte también porque lo que llamamos el Estado profundo español lo ha machacado, ¿no? Es decir, que también tenemos que ser un poquito críticos con lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Es decir, Podemos fue una fuerza ilusionante en un momento dado, que generó una movilización social enorme y fue capaz de, en las encuestas, de estar en primer lugar por encima del PSOE. El PSOE reaccionó a esa situación a través de la figura de Pedro Sánchez y se colocó en ese electorado, como referente, ¿no? Hoy Podemos casi no existe, pero Pedro Sánchez sigue siendo referente de parte de esa revolución. Lo que pasa es que la realidad es muy jodida, y al final la realidad nos lleva a frustraciones. Y esa recolocación, esa colocación del PSOE en ese entorno de centro-izquierda no ha terminado de funcionar porque las fuerzas de las derechas son muy potentes. Vamos a ver, las fuerzas de las derechas en España han acosado por activa y por pasiva al gobierno, al pacto de gobierno, al pacto con Podemos. Ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte el acoso, ¿no? El acoso llega a extremos como los que vimos ayer, que Pedro Sánchez invita a Feijóo a una reunión, Feijóo acepta lo que parece más que normal y fantástico desde mi punto de vista, y sin embargo la ultraderecha ataca a Feijóo
por hacerlo,
a esa reunión.
Sí, sí, es que es de loco. Y lo peor es que el PP tiene miedo a ese tipo de ataques porque considera que le llena de votos las urnas el hecho de que se acerque al PSOE, cosa que yo no llego a entender muy bien, porque a mí, como a ti, me genera alegría ver que se pueden sentar dos líderes políticos que son los llamados a gobernar este país en los próximos años, por lo menos, que se sienten a hablar.
No lo sabemos, porque la fuga de votos hacia el PP es muy potente, hacia Vox, perdón. Es decir,
ya lo dijo Santiago Abascal, que ya no quiere ser vicepresidente, quiere ser presidente. Otro Albert Rivera, ya verás tú la bafetada que se va a meter.
Bueno, ya veremos, pero realmente la dinámica política en la que estamos, el estado profundo que fue el Villarejo, fue parte del PP, que acosaron a todo este movimiento, lo hundieron en buena medida, no pudieron o no han podido por ahora con el PSOE, pero van a por Pedro Sánchez con todas las armas y bagajes, ¿no? Es decir, esto sí que lo hemos visto. ¿Y esto por qué es? Porque lo que no es razonable es que en un país donde se crece razonablemente bien en el contexto europeo, lo razonable sería ver cómo repartimos ese crecimiento, ¿no? Lo razonable sería discutir sobre cómo mejorar ese crecimiento, mantener esa ola o ese ciclo económico, mantenerlo en el tiempo. No, la cuestión es que hay que derribar al gobierno que lo ha conseguido. Claro, esto es un sinsentido, pero es la capacidad autodestructiva que tiene la ultraderecha y parte de la derecha española cuando gobierna la izquierda. Pero esto es lo que hemos visto en Estados Unidos también. Es decir, Trump, ¿qué es? Es la autodestrucción de un montón de desencanto que hay en la sociedad, que se concentra en un partido y una persona o un movimiento capaz de cristalizar ese malestar de una forma terrorífica pero eficaz en el contexto político. Es decir, Trump consiguió los votos que consiguió, es decir, le votaron casi 80 millones de estadounidenses, ¿no?
Muchos.
Y esto es mucho, esto es muy fuerte, ¿no?
Y los que votan las opciones de ultraderecha en Europa también son muchos, y los que lo hacen en España, con lo cual no es una cosa a desdeñar. Hay que plantearse por qué está pasando esto.
La alianza que tiene este movimiento con los ultrarricos del mundo, o sea, cómo los ultrarricos están manejando a las mentes de las personas a través de las redes sociales, a través de la creación de noticias, cómo se está manejando todo eso para que ese caldo de cultivo pueda producir esas rupturas de los sistemas, ¿no? Rupturas que tendrán unas consecuencias brutales, ¿no? Porque claro, a las izquierdas les cuesta muchísimo construir los estados. Si construir estados cuesta muchísimo. Construir estados de bienestar donde haya reparto cuesta negociaciones, sindicatos, concesiones, etcétera. Pensemos, por ejemplo, por poner un ejemplo fuera de esto, que fue el tema de Zapatero y fumar, ¿no? Si cuántas batallas se hizo contra la ley contra el tabaco, ¿no? Aquello parecía que se iba a caer el mundo si dejábamos de fumar. Y sin embargo, lo que hemos encontrado es más salud. ¿Pero cuánto costó ese asunto? Pues esto pasa
sobre
lo mismo,
todo,
¿no?
Sobre todo la transición, sobre todo la transición de los pobres restaurantes haciendo mampara, sistemas de ventilación, ¿te acuerdas, no?
Sí, claro, fue costoso, pero al final la salud de todos se mejoró.
Y hace cuatro días de eso, ¿eh? Eso hace cuatro días y hemos cambiado
hace
tanto.
Cuatro días. Pero ¿cuánto costó ese detalle que es fumar o no fumar en beneficio de la salud de las personas? Y sin embargo las resistencias eran terroríficas. Claro, si tú eso lo comparas con cuánto cuesta mejorar la carga impositiva del país, cuánto cuesta que convencer a la población de que hay que seguir pagando impuestos y pagar mejores impuestos y mejorar los servicios públicos, evaluar su eficacia, etcétera. Es decir, la construcción del estado de bienestar es terroríficamente compleja.
Es compleja,
sin embargo, su demolición es muy sencilla.
Eso siempre ha pasado, ¿eh? Siempre ha pasado. Es decir, construir es mucho más difícil que romper. Pero bueno, lo que está pasando ahora en España con el modelo de financiación autonómico, que tampoco son capaces de sentarse las comunidades autónomas con el gobierno de la nación, con la oposición, y establecer que, oye, que esto es deficitario, que el modelo de financiación está ya caducado, que es necesario abrir ese debate y buscar una manera solidaria y justa, lo más justa posible, de reparto de impuestos entre las comunidades autónomas, porque tienen competencias transferidas y tienen que atender esas competencias con dinero público. Es decir, eso es un debate que yo no entiendo por qué se está demorando tanto y se está haciendo tan mal. Porque que Junqueras se reúna con Moncloa a sacar su partido sin que el extremeño, el cántabro o el de Murcia participen de ese modelo de financiación, que presente la ministra de Economía o de Hacienda un modelo de financiación que es para un año, porque no es de aquí en adelante, sino es para repartir este año el dinerillo. Es que esto me parece todo un sinsentido, un disparate, ¿no?
Vamos a ver, el tema del reparto yo creo que merece la pena pararnos un poco, ¿no? Es decir, yo veo en el horizonte alguna posibilidad de acuerdo. La veo en el siguiente sentido. Cuando se habla del principio de ordinalidad, que es el principio que los catalanes han puesto sobre la mesa, ¿en qué consiste ese principio?
Es que Montero no lo explico. Si tú me lo explicas, te lo agradezco, porque yo lo estuve intentando entender ayer. Montero, la verdad es que pedagógica no nos ha salido, ¿eh?
Bueno, sí, es un tema complejo. Pero...
¿No te recuerdo a Cospedal con el diferido? Sí, atascada, que ya lo tendría claro, pero desde luego no lo dejo claro a nadie.
Pero te voy a decir dónde he visto el rayo de esperanza, ¿no? Es decir, el principio de ordinalidad es el principio que el mundo catalán, es decir, no solo Esquerra Republicana, sino Esquerra Republicana y el PSOE, sobre todo, ya Junts están en otra demolición también de las relaciones con el Estado. Pero los partidos, digamos, que están más centrados, plantean este concepto. Y ayer el PP dijo que era correcto que una comunidad autónoma rica, cuando haga cesiones de impuestos a otras comunidades autónomas desde el punto de vista de la solidaridad, no pierda posiciones. Pues eso que ha explicado el PP es lo que es el principio de ordinalidad. Es decir, que me parece que hay un principio de acuerdo, por lo menos en el lenguaje, aunque no se usa el mismo concepto, sí se usa la definición del concepto. Con lo que es lógico que si yo soy el gobierno de Cataluña y sé que de mi territorio salen determinados impuestos, que el que yo ceda esos impuestos pasen a la caja común no signifique que yo baje escalones en mi bienestar o en mi capacidad de disponibilidad de dinero. Y esto parece lógico. Si parece lógico que la solidaridad con otro territorio no sea a costa de bajar posiciones respecto a ese territorio. Parece lógico. Otra cosa es la eficacia de todo el sistema. Pero bueno, parece interesante que hay un concepto que se maneja en un territorio y una definición de ese concepto que se maneja en los opositores aparentes del resto de los territorios. A mí me parece que es un rayo de esperanza que no sé si se dilucidará en el amanecer de la reunión del próximo lunes entre el presidente y Rajoy. Perdón, y Feijóo.
Bueno, pues esperemos que la Asociación Democracia 21 vaya cogiendo de estos dentro del PSOE y fuera del PSOE, que Feijóo y Sánchez se sienten a dialogar no solamente sobre las tropas en Ucrania o el envío de fuerzas de paz a Gaza o la posición internacional que se debe tomar un país como España, independientemente de quien lo gobierne, ¿no? Con respecto a Venezuela, con respecto a Marruecos, con respecto a las posiciones internacionales que a veces...
Bueno, en España hay mucho ruido y pocas nueces. Es decir, realmente se hace mucho ruido por todas las partes. Es un país muy aguerrido, en el fondo. Pero luego, a la hora de la verdad, yo creo que hay posiciones muy similares. Aunque los discursos sean distintos, ¿no? Es decir, por ejemplo, con Venezuela, lo que está ocurriendo con la dilapidación pública de Zapatero es penoso. Zapatero fue encomendado por una organización jurídica internacional a intentar, como miembro del Consejo de Estado Español, porque Zapatero es el único expresidente que está sentado en el Consejo de Estado Español, que es incompatible con cualquier otro ingreso, cosa que no es ni Aznar, ni Rajoy, ni Felipe González. En esa faceta de Zapatero como persona ligada a un órgano del Estado, se comprometió a hacer toda la labor humanitaria posible para sacar presos políticos de Venezuela. Y lo ha conseguido en buena medida, ha conseguido ser un interlocutor válido ante las autoridades venezolanas para poder aliviar la vida de las personas. Esa era su única función. Pues esa función le ha costado a Zapatero una guerra cultural enorme sobre si tiene negocios, si no tiene negocios, si sus hijas, etcétera, etcétera. Es decir, la capacidad de dilapidar a personas en este país es brutal, es brutal. El pensar que lo hace de buena fe, no se lo cree, la derecha española no cree que alguien pueda actuar de buena fe. Y sin embargo se aplaude, por ejemplo, lo que hace Aznar, que no pasa nada, que lo haga, ¿no? Que ha sido meterse en negocios con BlackRock, que es el gran fondo americano, que lo trajo a España a través de su mujer para comprar viviendas públicas, para luego especular con ellas, ¿no? Y sin embargo eso pasa sin pena ni gloria. Y Zapatero, que se va a Venezuela a jugarse el cuello con unos señores que son unos dictadores para sacar de allí a 4, 5 o 10 presos políticos y ha conseguido resultados razonables, resulta que lo masacramos en España, ¿no? Es decir, este es el sentido aquel de aquel cuadro de Goya, ¿no?, donde dos españoles se están masacrando a garrotazos, un poco lo que pasa en España. Pero tenemos que reconocerle, por ejemplo, a Zapatero, esa tarea que se la reconoció Rajoy, precisamente. Le reconocía ese buen hacer a Zapatero en su época de presidente del gobierno y, sin embargo, somos incapaces de continuar esos reconocimientos. Ese es el principal problema que tenemos, la falta de reconocimiento de los otros, de todos los otros. Tendremos que reconocer a todos los otros, por lo menos a los que no nos insulten.
En España es más fácil criticar que alabar. Eso en España.
No, y el problema es que está siendo fácil insultar. Sí, el problema es que es muy difícil trabajar contra el insulto, ¿no? Si a ti te llaman fruta, hijo de fruta, es muy difícil dialogar con alguien que te está llamando hijo de fruta, ¿no? Es muy difícil. Entonces, claro, el insulto es lo primero que hay que tratar de cuestionar en los señores que están en el gobierno. O cuando un tipo como el presidente de Vox, que no ha dado palo al agua en su vida, se dedica a llamar delincuente al presidente del gobierno, esto es lamentable. Es que no tienes otra forma de llegar al gobierno. Claro, es el camino de Trump, ¿no? Que cuando ves la forma tan grotesca que tiene de hablar de Biden o de hablar de Obama o de hablar de cualquiera, porque habla de cualquiera de la misma manera, es muy difícil luego presentarte ante ese señor y pensar que no te va a insultar. Es que te va a insultar a la mínima, ¿no? Es decir, estos son los personajes que estas personas de Vox están apoyando.
Pasa que
en este momento, que te insulta antes de empezar a hablar.
En, ¿no?, este momento, internacionalmente hablando, los líderes son a cuál mejor. Porque si me dices Trump, hablamos de Putin, hablamos de Xi Jinping, pues no sé con quién quedarme de los tres.
Pero Xi Jinping, al fin, mira, yo sí hago una diferenciación. Es decir, son líderes autoritarios los tres. Trump, la ventaja que tiene para los demás es que parece que su mandato caduca.
Exactamente.
Esto es lo bueno.
Eso no es por Trump, sino por Estados Unidos, que es una democracia.
Sí. Esperemos que esto no cambie, ¿no? Esperemos que esto aguante el tirón, aunque ya hay voces que en Estados Unidos dicen que aquello es insoportable, ¿no? Y a la vista lo tenemos. Pero Xi Jinping, que bueno, que es heredero de una filosofía distinta, mantiene una posición guerrera, sí, porque se está armando también hasta los dientes, pero muy razonada. Es decir, tú puedes no comulgar con ninguna de las cuestiones que él plantea, pero luego hay políticas concretas que son importantes de reconocer. Por ejemplo, el sacar de la pobreza a millones de chinos gracias a sus planes de industrialización, eso hay que reconocérselo. La capacidad que ha tenido, por ejemplo, para poner en marcha un sistema de energía solar, que es el mayor del mundo en este momento, capaz de bajar las emisiones al planeta. El país más contaminante, o uno de los países que era el más contaminante, ahora es Estados Unidos, ha sido capaz de revertir esa situación y convertir sus ciudades en ciudades realmente visitables, ciudades habitables, ¿no? Es decir, que más allá de que no me guste su sistema, de que su sistema es lamentable, ha conseguido algunos resultados interesantes para la humanidad. Y desde ese punto de vista, digamos, pertenece a esa saga de cultura china pensando en más allá de su propia frontera, ¿no? pero actuando dentro de su frontera. Entonces, a mí me parece que son liderazgos muy distintos. Es decir, Trump, si fuera por él, quemaba todo el petróleo posible en el planeta y lo seguía contaminando porque no tiene concepto de vivir en un planeta común. No lo tiene. El líder chino parece que lo tiene. Putin, desde luego, va a lo suyo. Pero el líder chino lo tiene. Y la cultura china debemos contemplarla como una posibilidad, sin que la cultura política sea la que por la que debemos apostar, sí que aquella planificación originaria del Partido Comunista está funcionando. Entonces, claro, la pregunta es, ¿queremos libertad? Libertad para hacer comunidad, para generar mejores recursos y mejores vidas para todos, y no queremos autoritarismo ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos.